Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es algo totalmente inédito. El Supremo investigará al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. García Ortiz ya ha dicho que no piensa dimitir. Es una situación enrevesada a más no poder. El fiscal fiscalizado que no quiere abandonar la presidencia del órgano que le tiene que fiscalizar. Es como un trabalenguas que no se entiende si no es desde la política pura y dura. Y eso es lo triste, precisamente de este asunto. ¿Hasta qué punto la justicia se ha politizado? Algo que no debería sorprendernos si recordamos la famosa frase de Pedro Sánchez. ¿De quién depende la fiscalía? Pues eso. Esta frase explica dónde estamos hoy. Álvaro García Ortiz es el único fiscal general con un informe del Poder Judicial en contra de su nombramiento. Le consideraron no idóneo precisamente por sus decisiones políticas en favor de la exministra Dolores Delgado, a quien él mismo había situado en lo más alto de la fiscalía. Todo este tejemaneje fue pasado por alto por el gobierno porque realmente se buscaba un cargo político y no jurídico. Y lo cierto es que políticamente se ha implicado tanto que ha podido sobrepasar las líneas de las garantías procesales, en concreto la confidencialidad entre las partes de un proceso judicial. Te pongo en situación. Acaba de saltar la investigación judicial sobre Begoña Gómez y en esos días se conoce que la pareja de Isabel Díaz Ayuso está siendo investigada por presunto fraude fiscal. Para apoyar esta información, se filtró a los medios de comunicación correos electrónicos entre la defensa y la fiscalía en los que se trataba de llegar a un acuerdo. Esa información confidencial la conocía muy poquita gente. Fue publicada por varios medios e incluso la fiscalía emitió después una nota de prensa que asumió el propio Álvaro García Ortiz. Por todo esto está hoy investigado en el Tribunal Supremo. En el fondo, lo que se trata de aclarar es si el fiscal general se saltó la neutralidad que se le presupone para maniobrar contra un rival político del gobierno como es Ayuso y además filtrando información confidencial. Todo supuestamente. García Ortiz ha convocado mañana a una reunión de la Junta de Fiscales para explicar por qué no dimite. Seguro que encuentra argumentos, pero la mera sospecha debería desembocar en una dimisión, no por García Ortiz, sino por el cargo que ostenta. Por higiene democrática, la Fiscalía General tendría que quedar al margen de toda duda cuando se inicia una investigación judicial sobre ese organismo. Y eso no puede ser si el investigado es el propio fiscal general. Y están pasando más cosas. El Banco Central Europeo podría anunciar mañana jueves una nueva rebaja de los tipos de interés situados hoy en el 3,5%. De producirse este abaratamiento del precio del dinero, sería una buena noticia para quienes tengan contratada una hipoteca. Esto en cuanto en el mercado de compraventa de vivienda, porque en el de alquiler hoy el Banco de España ha revelado que casi el 40% de las familias españolas que viven de alquiler tienen que destinar más de la mitad de su renta a pagarlo. Y lideramos la tasa europea, Marta Ruiz.
El Banco de España también recoge en su informe que casi la mitad de los alquilados está en riesgo de pobreza y que el 75% no cuentan con ahorros suficientes para poder acceder a la compra. En menos de 20 años hemos pasado de 6 a 9 millones de personas viviendo de alquiler, un aumento de demanda que ha encarecido los precios hasta en un 10% anual de media desde el 2015 por la falta de oferta, por lo que el supervisor señala que un elevado esfuerzo asociado al alquiler podría dar lugar a efectos económicos y sociales adversos que justificarían la intervención pública. El Banco de España cifra el déficit de viviendas en el 500.000, con un tercio de ese déficit concentrado en las provincias de Madrid y Barcelona.
En Valladolid, el único investigado por el crimen de Esther López será juzgado por un jurado popular acusado de los delitos de homicidio y omisión del deber de socorro. Esta joven apareció muerta en una cuneta en enero de 2022, cerca de su localidad natal, en Traspinedo. Había pasado toda la noche de fiesta con el único acusado y todavía hoy, casi 3 años después, se desconoce qué ocurrió exactamente, Laura Ríos.
Más de 2 años de diligencias y por fin el caso de Esther López comienza a desbloquearse. La nueva jueza que instruye el caso ha fijado fecha para el próximo 20 de diciembre. Óscar, el principal acusado, se va a sentar en el banquillo acusado de los delitos de homicidio, asesinato y omisión de deber de socorro. Un atestado de la Guardia Civil de Valladolid avalaba la hipótesis de la autoría del crimen por parte de Óscar, fruto de un arrebato en caliente tras una discusión. Otro informe también reveló que la centralita del coche de Óscar había sido manipulada tras la desaparición de Esther. Inés, la hermana de la joven, lamenta el tiempo perdido con tantas evidencias.
Son 2 años y medio de instrucción. Vamos a recordar que aún falta el juicio. Y esto nos está enterrando vivos a la familia.
El atestado de la Guardia Civil recogía además que la causa de la muerte de Esther fue por atropello de un turismo a velocidad media o baja. Se encontraba de espaldas. La joven no murió en el acto.
Y este miércoles además hemos conocido la historia que hay detrás del cayuco que el lunes llegó a la isla canaria del Hierro, con 63 personas de origen asiático a bordo. Recordamos que la mayoría suelen proceder de algún país africano, más habitual en esta ruta migratoria. Pues de esas 63 personas, 53 proceden de Pakistán y otras 10, 4 mujeres y 3 niñas, son miembros de una misma familia que han llegado a Canarias desde Afganistán. En el Hierro han contado a los servicios de emergencias que abandonaron su hace 3 años, tras regresar los talibanes al poder. En este tiempo han pasado por Irán, Guinea y Mauritania. En este último país es donde embarcaron en el cayuco, en el que esta semana han llegado a España. Y la abogada de Mbappé amenaza con denuncias por difamación. Luis Munilla.
Es la primera aparición pública de la abogada de Mbappé. Ha sido en la cadena francesa BFM y para salir al paso de esas informaciones que desde Suecia vinculan al jugador con un caso de violación en Estocolmo. La abogada recuerda que ni la fiscalía ni la policía han vinculado el nombre de Mbappé con lo sucedido. Se pregunta si le han tendido una trampa al jugador. Anticipa que preparan denuncias por difamación y proclama la inocencia de Mbappé.
Hay algo que puedo decir con total certeza. Él no tiene nada que reprocharse. Y lo segundo es que es muy complicado para mí, para él, para su entorno, venir aquí y explicar unos hechos que ni siquiera sabemos hacia dónde apuntan. Todo el mundo habla, pero nadie sabe nada. No soy partidaria de teorías de conspiración, pero lo cierto es que desde hace meses y meses, Mbappé es objeto de una campaña para denigrar y atentar contra su imagen.
En el FC Barcelona, Lewandowski ha vuelto con molestias de su selección. Mañana va a pasar pruebas, pero en el club creen que podrá jugar el fin de semana ante el Sevilla. Más temerosos están en el Betis con Lo Celso, que no jugó el último partido de Argentina y que también está pendiente de pruebas. En el Celta, el técnico Claudio Giraldes renueva hasta 2027 y en Inglaterra, Thomas Tuchel es el nuevo seleccionador hasta 2026.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 19 grados y nubes altas en el cielo de la capital y todo a la espera de más lluvia que puede llegar a lo largo del día. Hay un accidente en la M40 en Coslada hacia la 2, tráfico lento en Torrejón, también en la 2 en ambos sentidos, en la 3 de salida en Rivas, también en la 4 en Butarque, en la 42 en Getafe y en la 5 en Móstoles, ya en la M40 en Villaverde hacia la 4 y hacia la 5 en la Ciudad de la Imagen y también en Pozuelo de Alarcón. Y un taxista de 62 años ha fallecido tras recibir varias puñaladas del cliente al que llevó hasta el aparcamiento del Hospital de Alcalá de Henares. El sistema de videovigilancia del taxi captó la imagen del presunto agresor. Se trataría de un hombre joven, no mayor de 30 años, que portaba una gorra y ropa de abrigo en el momento de la agresión. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Del que más se está hablando en los últimos tiempos, en teoría un fármaco para tratar la diabetes de tipo 2, pero que sirve también para tratar la obesidad. El famoso Ozempic, similares, porque ya hay varios en el mercado que hacen la misma función, que se administra con inyecciones y cuyos resultados están más que probados. De hecho, los descubridores de la hormona conocida como GLP-1, en la que se basan este tipo de fármacos, van a recibir en unos días, el próximo 25 de octubre en Oviedo, el premio Princesa de Asturias. Hoy me acompañan aquí en la tarde Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también el periodista Antonio Agredano. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buena, ¿qué tal?
¿Conocéis este fármaco o alguien que se esté tratando con él?
Bueno, yo creo que es casi imposible no conocerlo, ¿no? Porque llevamos unos meses hablando tanto de él y sí que tengo un amigo que lo estaba tomando y que estaba muy contento con él.
Con el resultado, sí. Se nota. ¿Pero lo tomaba por la diabetes o...?
No, lo tomaba para adelgazar. Y le quitaba sobre todo las ganas de comer, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, comimos un día, él es muy cocinero y me lo comí yo todo porque...
porque él no comía nada. Exacto. Sí, por lo visto es que te inhibe. Exacto. Eso, ¿no? Precisamente sí. El apetito, las ganas de comer.
A mí me parece bien que la ciencia llegue donde mi fuerza de voluntad no llega, pero aún así me parece, en fin, yo que siempre he estado basculando con el peso desde niño, al final son los buenos hábitos los que te ayudan y no los milagros y no este tipo de medicamentos. Y creo que el cambio siempre es más bien mental más que físico y a mí me da un poco de miedo, ¿no? Que pongamos en manos de los medicamentos cosas que podríamos hacer con un poquito de sentido común.
Claro, esto tampoco se trata de me pongo esto, adelgazo, luego vuelvo a comer, me lo vuelvo a poner. Esto es un parche, una ayuda puntual para cambiar esos hábitos de los que estás hablando. Antonio, en España el tratamiento con estos fármacos se ha disparado hasta el punto de tener problemas de abastecimiento. Se llegó a vender sin receta y mucha gente, a pesar de que su precio es bastante elevado, lo compró para adelgazar, en algunos casos sin tener además un problema real de obesidad. Pero el dato está ahí. En nuestro país el 16% de las personas son obesas. Y si hablamos de niños, uno de cada 10 tiene ya este problema. Y os doy un dato más. En España cada 25 minutos... muere una persona por enfermedades relacionadas precisamente con el sobrepeso. ¿Somos conscientes de la magnitud del problema, lo que supone la obesidad?
Bueno, yo creo que es esas, como decían, las enfermedades de la abundancia, ¿no? Yo creo que sí, que cada vez somos más conscientes. Es curioso además ver cómo en otras épocas pensabas, no estar obeso, ¿no? Yo creo que eso siempre ha estado un poco mal, pero un poco gordito, era como una sensación de abundancia, eso lo veíamos las abuelas, ¿no? Que siempre se alegraban.
De salud además,
sí.
¿No?
Y ahora lo ves mucho incluso por corte de clase, que la gente que gana más dinero, que tiene tiempo para hacer deporte, y les ves como más delgados, y en cambio a veces vas a barrios más pobres y hay más gente que tiene más problemas de sobrepeso.
Y porque se alimenta mejor. Lógicamente, comer sano es más caro.
Claro, exactamente. Sí, sin duda.
Sí, bueno, y también los hábitos, ¿no? En barrios en riesgo de exclusión hay en muchas familias una educación mucho más laxa y muchas veces los hábitos alimenticios son parte de la educación y también del ejemplo. Es decir, lo que vemos en nuestros padres al final es como niños. Si vemos que nuestro padre se toma dos cervezas antes de comer y dos cervezas comiendo, al final pues a ti te parece eso lo normal, ¿no? Aunque yo creo que efectivamente no es lo normal. Pero es aterrador cuando vemos, por ejemplo, películas de los 80 o de los 70 y vemos los cuerpos que salen y la gente en la playa y después te vas un ratito a la playa, a cualquier playa de España y te sientas y ves a la gente pasar y te das cuenta de cómo ha cambiado la fisonomía de la gente y cómo es habitual tener ya unos kilos de más. Y eso solo lo da mucho azúcar y una comida demasiado urgente y demasiado al servicio de nuestras prisas y de nuestras vidas que cada vez están más ocupadas, ¿no?
Bueno, es ya el principal problema de salud, seguramente no solamente en España, sino en otros muchos lugares del mundo. Hablamos de obesidad y hablamos de fármacos como el Ozempic, porque ha sido noticia en el Reino Unido. Allí el gobierno británico se plantea recetar estas inyecciones para los desempleados que tengan obesidad, todo para facilitar su reincorporación al mundo laboral. Eva Millán es nuestra corresponsal de COPE allí en Londres. Eva, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La sanidad británica se apunta a la fiebre Ozempic y lo hace para impulsar la economía, concretamente para facilitar el retorno al trabajo de personas con obesidad, un fenómeno que, según el ministro de Sanidad, le cuesta al sistema el equivalente a unos 15.000 millones de euros anuales. Se trata de un estudio que durante 5 años prescribirá las ya famosas inyecciones a unas 3.000 personas. El propósito es determinar su impacto sobre el mercado de trabajo, facilitando el retorno de aquellos de baja permanente y reduciendo también el número de días de baja por los problemas derivados de la obesidad. El gobierno está convencido de que el fármaco tiene potencial para cambiar la vida de miles de personas y, de paso, aliviar también la presión sobre el servicio público de salud. Los médicos advierten, no obstante, de que Ozempic no puede ser la única solución a un problema estructural y piden precaución.
Hablaba yo hace un momento de que es un problema de salud, pero vemos que aquí se quiere recetar el Ozempic para combatir la obesidad, pero también por un asunto económico, para impulsar la economía. 15.000 millones de euros, nos decía nuestra corresponsal, que cuesta pues las enfermedades asociadas a la obesidad en el Reino Unido, y por eso se quiere recetar este fármaco y sus similares a 3.000 británicos que tienen sobrepeso. Vamos a saludar también a José María Martín Moreno, que es doctor en salud pública por la Universidad de Harvard y catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Valencia. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué le parece la medida que van a adoptar en el Reino Unido?
Bueno, es una medida un poco desesperada, porque realmente la obesidad va creciendo en todos los países. Es un problema de salud, claramente es una enfermedad realmente grave y crónica que puede conllevar otros problemas de salud, como diabetes, enfermedad cardíaca, algunos cánceres. Lo podemos esto desgranar. Pero fundamentalmente, antes se ha dicho muy sensatamente que usar estos fármacos no implica la importancia de comer bien o de intentar hacer actividad física, ejercicio. Es decir, no podemos creer que esto es el santo grial y la solución para algo que tiene que empezar con comportamientos que ayuden a nuestra salud.
Pero realmente el Ozempic o los fármacos que utilizan esta misma tecnología, que son similares, ¿pueden cambiar la vida de las personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad?
Bueno, como hemos dicho anteriormente, en algunos casos no basta con cerrar el pico, ¿no? Y hace falta hacer deporte también junto a ello. Hace falta además pues una ayuda adicional cuando está bien indicado, porque ningún fármaco deja de tener efectos secundarios, ¿eh? Eso ahora lo podemos también hablar. Uh-huh. Pero vamos, efectivamente, este tipo de fármacos lo que tienen es mimetizan a un péptido que tenemos en el organismo, que hemos visto, que se vio, que es el glucagón 1, y se vio que se parece mucho y tiene una función fisiológica que hace que controle la concentración sanguínea de glucosa y a su vez aumentan para eso la secreción de insulina, que sabemos que es la hormona que controla la glucosa, reduciendo la respuesta de glucagón y además suprimen el apetito actuando a nivel central. Entonces, de forma conjunta se ha visto, y hay evidencias científicas, que pueden ayudar en ese objetivo.
Ayudan en ese objetivo y es verdad que hay que cambiar de hábitos al final, porque si luego dejas el tratamiento y vuelves a comer igual de mal a lo mejor que comías antes, pues vuelves a estar probablemente en las mismas. Pero doctor, sí puede ser un elemento motivador para las personas que a lo mejor tienen ese sobrepeso, esa obesidad, no consiguen adelgazar, puede ser un empujón para que pierdan de manera además controlada, eficaz, una serie de kilos y a partir de ahí pues intentar ayudarles también a cambiar esa serie de hábitos, ¿no?
Efectivamente, es un instrumento que, vuelvo a repetir, tiene que estar bien indicado, tiene que estar bien justificado, porque hay personas que entran en un bucle, incluso con alteraciones, incluso de índole mental, ¿no? Las personas pierden un poco el ánimo de la posibilidad de revertir esa situación y entonces en ese sentido el darle ese empujón, el ayudarles puede servir. De hecho hay que señalar una cosa, porque la noticia cuando se lee parece que en el Reino Unido ya directamente van a recetar esto de forma masiva. Esto es una experiencia piloto, ¿eh? Entonces se ha firmado justamente el 15 de octubre un acuerdo con uno de los laboratorios farmacéuticos, que por cierto no es el del producto del que se está hablando, el Ozempic, sino es una alternativa, se llama Mounjaro. Y entonces, básicamente han llegado a un acuerdo con esa empresa para que, en un grupo de personas que han pensado cuál podría ser la población diana, pues obesos que estén en desempleo. ¿Y por qué esas personas? Porque a su vez, esas personas precisamente cuando están en el desempleo, pues tienen más riesgo de tener inactividad física, de comer una dieta más desequilibrada, más fácil accesible económicamente, lo que se llama comida rápida o comida basura, y por lo tanto, tanto por la ingesta inadecuada como por la falta de actividad física, pues son personas especialmente vulnerables a tener sobrepeso o obesidad. Entonces lo que dicen que sí, este tipo de tratamientos puede ayudar a esas personas a reincorporarse incluso al medio laboral, al mercado laboral, pues la justificación está en que es una inversión para impulsar la productividad del país. Pero va a ser un estudio de 5 años que va a hacer una evaluación de este producto en la reducción de desempleo y en el uso de servicios en el Servicio Nacional de Salud, que allí se llama National Health Service. Y por último, decir que en Dinamarca también, que ahí sí que está la otra compañía farmacéutica de la que estaban hablando, ahí sí que se llegó a un acuerdo y se está utilizando y bueno, parece ser que con buenos resultados relativos.
Y antes se señalaba que había posibles efectos secundarios, ¿más o menos nos puede contar cuáles son?
Sí, cómo no. Al final, como digo, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero en este caso concreto, los efectos secundarios más comunes son las náuseas, eso es lo más frecuente. Tengas en cuenta que una de las virtudes, los medicamentos cuando tienen virtudes, a su vez eso pueden conllevar problemas, ¿no? Como ralentiza el vaciado gástrico, lo que hace que haya un mayor control del apetito, una sensación de saciedad, pero al mismo tiempo ese vaciado gástrico no es tan intenso. Si por alguna circunstancia la persona está comiendo un poquito más de la cuenta, particularmente, es decir, por eso digo que hay que hacer las dos cosas a la vez, hay que no dejar de comer bien, porque en ese momento es cuando surgen las náuseas, los vómitos, también están asociados a dolor abdominal, a fatiga, a disminución del apetito. Y en casos un poquito más raros, son menos comunes, pues puede haber más problemas como pancreatitis, una hipoglucemia, especialmente azúcar bajo en sangre, por traducirlo de manera, digamos, popular, y algún problema de vesícula biliar. Hay algunas complicaciones más raras, pero básicamente en eso consisten los efectos secundarios.
Y ha dicho que ya son dos productos los que están a la venta. No sé si habrá más.
En Yo algún creo que momento... hay más ya, ¿no? Hay
sí,
alguno
sí,
más.
Sí, hay más. Hay más.
¿En algún momento esto se va a poder adquirir en farmacia sin receta, de forma libre, simplemente como una forma de adelgazar, con más libertad? Porque ahora se habla como algo que es difícil acceso para la ciudadanía, ¿no?
No. Por ahora son, y afortunadamente así, creo yo, con receta médica. Esto no se puede frivolizar, lo cual no quiere decir que haya personas que puedan acceder, bueno, porque tienen capacidad de adquirirlos a través de Internet o lo que sea, pero en España se hace a través de receta médica. Y a su vez, en otros países ese es el procedimiento habitual. Dicho lo cual, sí que hay más de un producto y más de unas moléculas que hacen esa función de parecerse al glucagón tipo 1, a ese péptido. Y de hecho, pues el Ozempic no está indicado en ficha técnica para la obesidad. Pero sí, del mismo laboratorio hay otro que se llama Wegovy, que está indicado para la obesidad en España, según ficha técnica. Es decir, para que un medicamento se pueda recetar, tiene que estar indicado en la ficha técnica según la Agencia Española del Medicamento, que a su vez está ligada a la Agencia Europea. Entonces, los dos son hermanos de la misma empresa, y luego hay otra empresa distinta que compite con esta, que tiene otro fármaco, que es el que ha sido la opción en el Reino Unido, porque también tiene unos efectos complementarios que parecen ser beneficiosos para la apnea del sueño y otros temas.
José María, hablábamos de Dinamarca, hablábamos del Reino Unido. ¿Llegará esta medida, aunque sea también así, como un proyecto piloto a nuestro país, a España?
Pues yo me imagino que será algo que merece la pena considerar, porque realmente las tendencias son preocupantes. No cabe duda que ahora mismo la obesidad, prácticamente en España, según datos del propio Instituto de Salud Carlos III, estudios hechos ad hoc, algo más de la población adulta presenta exceso de peso, que esto no es ninguna broma. Y una de cada 5 personas tiene obesidad. Obesidad, como digo, es una enfermedad crónica y que conduce a otras enfermedades. Los niños, que esto todavía es más preocupante, y ahí es donde también podemos hacer una función muy importante, y ustedes a través de la tarde, de la COPE y otros programas informativos, serios, pueden ayudar mucho a que haya una cierta concienciación y a través de las escuelas se vaya corrigiendo, porque ahora mismo en la población infantil 1/3 de los niños tienen exceso de peso.
Entonces, que es una barbaridad.
Es una barbaridad, y la tendencia, sobre todo, no es solo la fotografía, digamos, es cómo está evolucionando la película. Lo que se ha dicho anteriormente es que nos ponemos la vista unos años atrás y en la vista ahora, y claro, entre la comida inadecuada y sobre todo la falta también de actividad física, ¿no? Los videojuegos, las pantallas y todo lo demás, pues estamos viendo una tendencia a una acumulación de más obesidad. Y de hecho, que en el año 2035 se dice que vamos a llegar al 37%, al 40% de la población.
Al 40% de la población con sobrepeso.
No, no, con obesidad.
Con obesidad, no sobrepeso, obesidad.
No, con obesidad. Saben que la obesidad significa pesar más de lo que es saludable para una determinada estatura. Es decir, siempre cuando hablamos del peso, tiene que estar relacionado con la estatura. Y eso se mide por una cosa que se llama índice de masa corporal.
Bueno, pues la verdad que la cifra es preocupante. Es preocupante y en el Reino Unido han tomado esta medida que veremos si llegará también a nuestro país. José María Martín Moreno. Gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde.
Un placer y les deseo todo lo mejor.
Gracias. Bueno, pues fármacos que funcionan, fármacos que hay que vigilar, por supuesto, que esto no se puede administrar así como así, tiene que ser bajo control, siempre médico. Y los padres de la criatura de todos estos fármacos pues van a recibir el próximo 25 de octubre en Oviedo, como decíamos también, el premio Princesa de Asturias. Veremos a ver si llega también pues esta medida de aplicar el Ozempic y los fármacos similares en nuestro país para todas esas personas que tienen obesidad. Bueno, seguimos aquí en la tarde de COPE, 4:25, seguimos con Daniel Gascón y Antonio Agredano, hablando ahora de un paso más en la inteligencia artificial, de la parte emocional o afectiva.
Agresión detectada. Entiendo tu problema.
Estás defectuosa.
Me siento bien.
No deberías sentir absolutamente nada.
Es la película Robot Salvaje que se acaba de estrenar, una película de animación en la que un robot acaba perdido en una isla, en un principio aterrorizando a los animales, pero al final empatizando con todos ellos. Otra película, Yo Robot, de Will Smith, donde otro robot no solamente procesa datos y ejecuta tareas, sino que acaba teniendo sentimientos y respondiendo a las emociones.
Veo que sigue desconfiando de mí.
Ya sabes lo que dicen de los perros viejos.
No, no lo sé. Esperaba que me considerara su amigo.
Y un ejemplo más, el videojuego Detroit Become Human, donde la inteligencia artificial llega a detectar qué sentimos y se adapta a nuestras emociones en tiempo real mientras jugamos.
Primero sentí el miedo, la luz, el ruido, el frío y de nuevo el miedo. Sentía las manos temblorosas, el latir del corazón en mi pecho, la vida en mis venas.
Daniel, Antonio, yo no sé si usáis para algo la inteligencia artificial, chat, GPT y esas cosas, y no sé si os inquieta o no esta faceta emocional.
Yo lo he usado muy poco, en esa época que hicimos, todo el mundo lo hizo el tonto con chat GPT, lo usé allí. Luego sí que veo que hay que puede tener muchos usos buenos, ¿no? Lo uso también para traducir. Y en esto, bueno, sí que... Todo me pasa un poco como a todo el mundo, que una parte me atrae, otra parte me preocupa, ¿no? Y luego no sé hasta qué punto, no porque a veces parece que la inteligencia artificial, al menos hasta ahora, lo que cuando le preguntas te dice lo que quieres oír. Entonces no sé si con lo emocional también puede acabar pasando eso un poco, ¿no?
Yo me estoy volviendo un hombre miedoso, miro con el futuro y no sé muy bien a dónde vamos. El otro día hablamos que qué haríamos si nos tocara la lotería y yo lo primero que dije es prescindir de mi teléfono. Y creo que hoy en día es un lujo no estar controlado, aunque suene un poco dramático, es cierto que estamos controlados y nuestras emociones de alguna manera lo están haciendo y nuestras pulsiones y nuestros deseos y al final ahí hay máquinas recepcionando toda esa información que nosotros damos y yo creo que la inteligencia artificial lo único que va a hacer es perfeccionar lo que ya se está haciendo, que es decir, que alguien sepa, por ejemplo, cuando yo miro las tiendas de zapatillas de deporte. Eso ya es una información que alguien controla.
Vamos a hablar con Estela Luna de María, que es CEO de Pentacuar Consulting, experta en tecnología. Estela, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Estela,
buenas tardes a todos.
Este tipo de inteligencia artificial se empieza a extender ya a muchos sectores. ¿Pero qué es exactamente una inteligencia artificial emocional?
Pues una inteligencia artificial emocional es una inteligencia artificial que es capaz de reconocer a través de nuestro tono de voz, nuestros gestos, nuestras respuestas, cuál es el estado afectivo que tiene el usuario que está utilizando el sistema. Y de esta manera, al reconocerlo, lo que hace es redirigirnos en una cierta dirección para con un objetivo dependiendo del sistema que estemos utilizando. Por ejemplo, si es un videojuego, para que estemos más tiempo jugando o para que vayamos por una trayectoria y no por otra. Si te están llamando de un call center para que compres un producto que te están llamando. O sea, digamos que la inteligencia artificial tiene unos patrones a través de los cuales es capaz de detectar qué es lo que estás sintiendo y a partir de ahí te envía una señal para que tú vayas un poco por el camino que te está trazando. O sea, es un poco tipo Gran Hermano, ¿no? Es un poco así, un poco polémico.
¿Y en qué sectores se está aplicando ahora mismo este tipo de inteligencia artificial, la emocional?
Pues se está aplicando en publicidad, ya que reconoce las emociones de los internautas, abre el anuncio de un producto, en los call centers es capaz de reconocer las emociones de una conversación por teléfono para poder redirigir la conversación, en la industria del automóvil se usa para saber cómo está el conductor, para todos estos coches autónomos, taxis, incluso para los coches que son mixtos, que tienen a veces conducción automática, a veces conducción manual. En salud mental hay una app llamada Companion MX que hace compañía y a través de los diálogos averigua cómo se encuentra el paciente o el usuario, sabiendo si está triste, si está deprimido. En los servicios de ayuda también ayuda a las personas autistas a aprender a interpretar las emociones de otras personas. O sea, hay muchos sectores donde se está utilizando y hay que saber que es un poco el paso siguiente y la tendencia a la cual van a atender pues casi todos los sistemas de inteligencia artificial.
Claro.
No solo controlar... Sí, perdona.
No, termina, por favor, Estela.
No, sí, que no solo la información de contexto, sino también la parte emocional de esta información.
Pero, por ejemplo, citabas los call center. ¿Cómo redirige una conversación o la publicidad? Si podemos poner un ejemplo
concreto. Pues tú, por ejemplo, imagínate que te llama alguien para venderte un seguro y te pillan un mal día. Uh-huh. Y le dices, oye, y entonces rápidamente el sistema automático detecta que tienes enojo o enfado.
Por nuestro tono de voz o nuestra conversación.
Claro, por las palabras que empleas o por el tono de voz que tienes, miren el número de decibelios o miran la palabra que empleas. Es decir, hay análisis semánticos muy profundos que se hacen a través de redes neuronales, de algoritmos, de sistemas que están programados previamente, que saben reconocer por el número de decibelios, por la palabra que empleas, por el cambio de tono, por cómo te diriges al call center, saben detectar cuál es la emoción que tienes y entonces te producen una respuesta automática que el sistema ya tiene programada, o sea, no hay nada espontáneo. ¿Que hay enojo? Pues te ofrecen llamarte otro día. ¿O que ven que la respuesta es positiva? Pues te ofrecen un segundo producto, no solo el que te iban a vender, sino uno adicional. Que ven que dices algo de hijos, pues a lo mejor te ofrecen un seguro de viaje para tus hijos. Es decir, dependiendo de la palabra que esté, el sistema automáticamente te ofrece algo que ya lo tiene preprogramado, no hay ninguna espontaneidad.
O sea, vamos a estar manipulados totalmente y en una trampa permanentemente.
Sí, lo que se me ocurre es, igual que hay una ley de protección de datos, a la larga tendrá que haber una ley de protección de emociones. Es decir, yo no quiero que nadie controle mis emociones, ¿no? Es algo tan íntimo y tan personal que a lo mejor tendremos que dar nuestro consentimiento, ¿no? Para que alguien analice lo que estamos sintiendo en cada momento, ¿no?
O enmascararte
la voz. Claro, es un comentario muy bueno, porque ahora mismo la regulación todavía no ha llegado hasta ahí. O sea, solo se ha llegado a la parte de la protección de datos, de la privacidad, del consentimiento, pero no se ha llegado a la parte de decir, oiga, yo no quiero que el sistema me esté continuamente observando y continuamente redirigiendo o manipulando, como decía Pilar, en una dirección u otra. Y entonces, esto sin duda tiene que haber regulación y sin duda seguro que la Unión Europea, que son pioneros en regulación en temas de inteligencia artificial, tiene que decir algo para evitar efectos nocivos, porque claro, esto también tiene sus peligros.
No, claro que los tiene, porque para empezar la privacidad de cada uno de nosotros es que se va a quedar absolutamente en nada, lo van a controlar absolutamente todo, los datos y ahora también las emociones a través de esta inteligencia artificial. Estela Luna de María, gracias por atendernos, Estela.
Gracias a vosotros, Pilar. Un placer. Hablamos cuando quieras. Un saludo.
Gracias, Estela. A mí, no sé, a mí también, como tú, el futuro cada vez me da más miedo, Agredano.
Sí, me estoy volviendo bastante conservador, ¿eh? Yo que siempre he sido un loco de la tecnología y siempre he estado a la última y me estoy haciendo mayor y cada vez me gusta menos lo que veo. En fin, ya te digo, seré de esas personas que están en contra de los avances, ¿no? Dentro de unos años. Pero me da un poco de miedo, esa es la verdad.
Es que vamos a estar totalmente condicionados, ¿no? Nuestra respuesta siempre va a estar dirigida a algo y nos van a ir encaminando hacia un objetivo el que quiera. Que quiera la empresa determinada o el que...
Claro, es como un vendedor no con esteroides, porque claro, siempre dices el vendedor muy bueno es el que intuye lo que tú tienes, pero encima este tiene como superpoderes, ¿no? Y eso inquieta, pero yo creo que puede haber una regulación que lo peor lo vaya acotando y que luego también esto puede tener usos muy buenos, como por ejemplo eso de la salud mental que decía. O sea, si alguien está en un riesgo y puede valorarlo, pues también la tecnología puede tener aplicaciones que sean positivas,
sí,
¿no?
Sí, en el caso de las personas con autismo, ¿no? Una ayuda para descifrar las emociones ajenas, ¿no? Ese tipo de o expresar las propias, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, tampoco voy a ser un viejo cascarrabias con este tipo de cosas, pero es cierto que parece un avance descontrolado el que estamos viviendo, ¿no? Y igual que hay cosas para la salud y para lo bueno, también creo que la vertiente ahora es hacia lo negativo. Esa es lo cierto. Yo tengo la esperanza de que el talento humano y la capacidad humana al final se impone a este tipo de cosas. Porque yo he leído textos, por ejemplo, que me han enseñado como anécdota hechos por ChatGPT este, y está claro que no son humanos, ¿no? Y que no emocionan. Entonces, bueno, sigo confiando en este trozo de carne y hueso que somos, ¿no?
Seguiremos confiando de momento. Yo en lo que confío siempre es en la Mutua. Rosa Rosado, siempre hay que confiar en la Mutua.
Haces bien, Pilar, porque ¿ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Hola, si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva superapp. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Y Antonio, Daniel, ¿sois paneros vosotros? ¿Os gusta el pan?
Sí, a mí me gusta.
Que era panero por el poeta. Y ya... Digo, pues sí, también me gusta.
Pero... También te gusta, ¿no? Es que hoy se celebra el Día Mundial del Pan y queremos honrar a este alimento imprescindible en nuestra mesa y en nuestra dieta. Y estamos preguntando a nuestros oyentes, pues eso, si son paneros, qué pan comen, cuándo lo consumen, cómo les gusta. ¿Y qué nos van contestando, Rosa Rosado?
Bueno, fijaos qué homenaje se acaba de pegar esta oyente.
Pues yo ahora mismo me acabo de apretar 5 albóndigas con tomate y he mojado media barra de pan como una campeona. Así, entre perro y perro, soy peluquera canina, y entre un hueco y otro hueco que he tenido de un perro y otro, en 10 minutitos, la media barrita de pan ha caído, pero vamos, y tan ricamente.
Normal lo de los Ozempic, claro. Hay que equilibrar esto.
Es que es tan tentador cuando tienes algo así, una salsita donde mojar, y ese pan calentito cuando vas a comprarlo. Yo, es que es imposible
vuelvo,
no comer un poquito.
No,
te has comido media barra.
No llega entera.
No, eso nunca, vamos. Es como me lo den calentito en la panadería, pues olvídate de la barra.
Tan tierno, qué rico. Bueno, es que los oyentes de la tarde también son muy paneros.
Hola, gente. Yo confieso que soy muy panero. De hecho, en mi casa somos 3 personas, entre las que está mi mujer y mi hija, y mínimo nos tomamos 2 barras de pan, de las cuales prácticamente el que se lo toma todo soy yo. Y respecto a comidas en las que no puedo pasar sin el pan, donde estén unos buenos callos con su salsa o unos buenos caracoles con su salsa, es que de untar puedo perder hasta el reloj, porque están de muerte.
Con el pan, perdemos la cabeza con el pan.
Totalmente. Y un bocadillo, no me digáis que no es una comida estupenda, comerte un bocata ahí, ¿no?
De morcilla,
con un pan
de chorizo,
rico, de morcilla.
De todo, yo meto todo ahí en el pan.
Yo se lo hago a mi hijo y lo miro con deseo.
Ah, que sí, es que no hay nada más rico que un bocata, está clarísimo.
Ese bocata con mantequilla y un poquito de chope.
Ay, por favor, a esta hora.
Ay, de chope, de mortadela con aceituna, agregando.
Sí, bueno.
Eso era antes, ahora ya el chope no se lleva.
Bueno, déjate, yo de vez en cuando como chope, también que me encanta. Sí, a mí también me gusta.
No se lleva el chope. Ya
yo
no
creo
es...
que bueno, nuestra generación sí, pero yo...
Somos unos clásicos, nosotros, sí. Agredano.
O sea, es un bocadillo vintage, entonces.
Completamente.
¿No? Entonces no lo van a cobrar más
bueno,
caro.
Bueno, ¿nos lo cuentan en qué teléfono?
607-150602.
Daniel Agredano, gracias.
Muchas gracias.
Escucha.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hace unos días, Álvaro Morata rompía su silencio en Herrera en COPE.
Álvaro Morata, buenos días.
Buenos días.
¿Has pronunciado la palabra depresión?
Sí. Creo que es la primera vez que lo digo abiertamente, pero sí.
Cuando las palabras llegan al corazón, la historia cambia.
Gritos de Morata, Morata, solidarizándose con el capitán de España.
Morata, Morata, apoyan incondicionalmente al delantero de la selección española.
Y hay que recordar que la entrevista que le hizo Alberto Herrera el otro día en la COPE, yo creo que ha hecho que todo el mundo se solidarice con él.
Chapó por la gente, por haber recibido así el mensaje de Morata y haber encajado de esta forma el testimonio de nuestro capitán.
Gracias por vivirlo con nosotros en COPE.
Qué bueno es que los deportistas se pongan delante de un micrófono y hablen.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Pues a mí me da un poco de cosa, ¿eh? Lo de que te entren en casa y...
A mí no.
Bueno, pues hablamos de otra cosa.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Se busca persona emprendedora con una idea que transforme el futuro en un país que apoya su visión. Pregunta por España. Spain Up Nation. El verdadero talento es emprender. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención, policía, está rodeado. Salga del sub con los brazos en alto, repito, salga del sub con los brazos en alto.
¡Es un coupé!
No haga tonterías y baje con los brazos en alto.
¡Vale, pero es un coupé!
Conduce un Taigo, el sub o coupé de Volkswagen. Desde 20.800 euros, sujeto a financiación, consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Lo que empieza con tu llamada...
Era cumpleaños de mi madre y mi madre pues usa la prótesis dental, pero le hacía daño por unos encajes que tenía.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Y nada, y para su cumpleaños pues le digo a mi mujer, mira, vamos a regalar a mi madre una dentadura de esta de Drácula, de esta de Roma.
No puede ser. Siga, siga.
Pues desde entonces pues ya no se quita la prótesis.
De lunes a viernes, desde las 10...
¿La de Drácula?
No, la de Drácula no.
Ah, yo pensaba que era la de Drácula.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy, además del Día Mundial del Pan, es también el Día Internacional del Jefe, conocido también como Boss Day. Se celebra el 16 de octubre desde 1958 porque una trabajadora, Patricia Arosky, en Estados Unidos, la registró para reconocer el esfuerzo y el liderazgo de los jefes. Ojo que eligió esta fecha en honor al cumpleaños de su jefe. Hoy hablamos de liderazgo con una persona que piensa que el líder es un supermercado que hay en su barrio. Llega el ranking de Gemeno. El líder es un supermercado.
El líder.
Y Patricia Arosky,
Arosky es otro. De verdad, o sea, de verdad, porque pensamos lo mismo. Basta ya. No puedo más con esta señora.
Te voy a decir una cosa, te acabo quitando la sección. Eso, ¿eh?
Vamos a hacer, tú haces el ranking y yo la tarde.
Venga, te lo cambio. Mañana no, empezamos.
Creo que tienes un hijo que alimentar y yo no te da. Bueno, por favor, que yo soy como Patricia Arosky. Yo no soy nada pelota.
No.
Nada. No, eso de poner el día del jefe, el día del cumpleaños de tu jefe.
Y cuando agachas la cabeza y te das contra el suelo cuando ves al jefe de póngame a los pies de su señora, eso lo he visto yo.
Ahí está.
En el torno de COPE.
No, efectivamente, para eso se puso el torno. Lo han puesto alto para que no. Porque saben que yo me enriñono fácil.
¿Te das cuenta que todas las tardes sale el torno?
Solo, es que nos tenemos que hacer una foto con el torno.
Ha cambiado nuestras vidas.
Que sí, hay que hacerse una foto con el torno, por favor.
Hay un antes y un después.
Ay, Pilar, felicidades, jefa mía. Felicidades a todos los jefes que están por encima de Pilar García Muñiz, empezando por consejero delegado, el CEO, presidente también, y bueno, por resumir, felicidades al Papa Francisco. yo soy un siervo, aquí un admirador, y lo que vengo a hablar hoy es de los jefes que no son mis jefes. Esos jefes que, ¿sabes?
Jefecillos.
Jefecillos, jefecillos que sueltan frases que no se pueden soportar. 10 frases de jefe que ha escuchado todo el mundo. En el puesto número 10, lo de esto tiene que estar para ayer. No hay cosa. ¿Cuándo quieres esto?
Para ayer.
Chica, de verdad. Qué pereza das, por favor. Puesto número 9, frases de jefe. ¿Cuándo vas a pedirle un aumento de sueldo? Y te dice con esta voz: ay, pero si es que yo no. Si es que yo no te puedo subir más el sueldo, porque es que si no vas a cobrar más que yo.
Esto es autobiográfico.
Hombre, pero, hombre, no, yo no, no. No, Pilar, no. Yo amo a mis jefes. Cuando te dicen eso, qué guay, que te dan ganas de decirle: inténtalo, a ver si es verdad que cobro más que tú, pero súbeme el sueldo. Puesto número 8. Frases de jefe que no puedes soportar, que llegas tú con una idea increíble, ahí súper proactivo, y te dice tu jefe: no te pago por pensar.
Toma ya.
¿Esto no lo has oído tú?
Alguna vez.
¿Y en el puesto número 7 esto lo has oído? Que llegas tú con tu movida y le dices: oye, mira, jefe, que tengo esto, ¿qué tal? Y se te queda mirando y te dice: ¿te cuento yo mis problemas?
Otro clásico.
Uf.
De los jefes.
10 frases de jefe. Vamos por el puesto número 6. Cuando se ponen como si fuera tu madre. Y de repente ponen cara de pena y te dicen: ay, qué suerte tienes de que trabajes para mí. Si pillaras con otro. O cuando de repente dice: el día que yo falte. Eso solo lo puede decir un jefe.
O una madre.
Y una madre. Puesto número 5. Cuando se ponen todo dignos y también como una madre, dice: a que al final me toca hacerlo a mí. ¿El qué? ¿Trabajar?
A lo mejor te toca trabajar un poco. Que por para favor. Eso eres jefe.
Ay, madre. Puesto número 4. Y esta frase la dicen. A mí me la dijeron. No en esta casa. Bueno, sí. Me dijeron: te engañaré con el sueldo, porque con lo que es con el trabajo. Frases de jefe que no soportas, puesto número 3. Y aquí entra ya dentro los jefes que humillan, que saben que van a humillar y que no tienen ningún tipo de consideración. Ese jefe que entra en una reunión, llega al último, por supuesto, y dice eso de: que alguien abra la ventana, que aquí huele a humanidad. Como si fuera el único que se duchase. O cuando te ve por el pasillo, esto a mí me lo dicen mucho, porque como yo he visto una mezcla de adolescente y pordiosero, pues esto es mi look.
Hombre, tu look es más adolescente que pordiosero.
Gracias, ¿lo ves? Si es que eres más buena jefa.
Hombre, claro que lo soy.
Cuando te ve el jefe y te dice, vaya ropa llevas, con lo que te pago ya te podías comprar otra cosa. Que nos, normalmente te lo suele decir una persona que lleva los pantalones por debajo de las costillas y unos tirantes que le llegan, vamos.
Vístanse bien, jefe, ya me da.
Puesto número 2. Frases que no soportas de tu jefe. El que se cree bilingüe. Este es el mejor. Porque este te dice de repente, vamos a hacer un meeting, después te pasarán el briefing, luego una call y hacemos un break. Y al mismo tiempo, 2 minutos después, te dicen, opino de que, o habieron muchos problemas.
No soporto. Estos anglicismos, el brainstorming y todo esto.
Puesto número 1, la frase de jefe más insoportable. Si es que para mí eres como un hijo. Que te dan ganas de decirle, pues para mí eres como el padre de Marco. ¿En qué soy un hijo para ti? ¿En que no me quieres dar la paga? Y además estos personajes suelen meterse con los jefes. ¡Cuando él es el jefe!
Pues,
bueno, feliz día a todos los jefes que tengo ahora mismo en estos momentos. A los que he tenido no, porque no puedo sacar nada de ellos, pero pues eso. Felicidades, Papa Francisco.
Aquí nuestro Jimeno haciendo amigos en el Día del Jefe.
Ahí estamos.
Pero
feliz
esto,
día,
todo esto de oídas, ¿eh?
No,
todo esto
contado.
De oídas. Todo esto me han contado,
me contado.
Ha dicho un amigo.
No, de hecho, esto es un amigo mío que está en la SER. Me lo ha dicho.
El ranking de Jimeno dedicado hoy a los jefes. Oye, Jimeno, ¿a ti el pan te gusta?
Uy, que sí me gusta.
Claro.
Me gusta hasta el que está malo.
No,
hasta
no hay
el pasado.
Es que no hay pan malo, hay pan duro.
Efectivamente, pues ese.
Pero el pan duro lo aprovechamos para un gazpachito, para unas migas. Es que se aprovecha todo, como el cerdo, del pan también.
Yo soy un enfermo del pan.
Sí,
sí,
solo del pan.
Entre otras cosas. Y del pan también.
Madre mía, ¿y los oyentes cómo llevan el pan, Rosa Rosado?
Bueno, pues a ver, vamos a empezar a babear desde este preciso instante.
Hola, buenas tardes, gente. Pan de barra tostado, ajo restregado, 2 huevos fritos, mostaza y un poquito de miel.
Madre
y
mía.
Cierras la media barra con el otro, con la otra parte tostada. Tenéis que probarlo. Espectacular, buenísimo. Me encanta el pan con todo. Pero cuando me lo hago con lo que os acabo de decir, soy la persona más feliz del mundo. Y mi marido, cuando estoy enfadada, cuando llego por la noche, está preparado. O sea que...
Hay reconciliación. Mira, esto igual, con el jefe tienes un problema, le llevas
el
bocata.
Es el 2.0 del ramo de flores.
Totalmente.
Ya lleva bocadillo de mostaza.
Mira,
con miel.
A ciertas edades, déjate el ramo de
Totalmente.
Flores. Yo quiero ese bocata, quiero probarlo. Vamos.
Ese pan con huevos fritos.
Hay algo que reconcilie más que eso, que un huevo frito.
Ay, pues qué bueno.
Qué románticos somos,
totalmente.
Bueno, hay cosas que no son negociables, entre ellas el pan.
Hola, amigos. A mí me sobran unos kilitos. Me puedo quitar de cualquier cosa, pero el pan no es negociable. Yo no me quito el pan. Sobre todo ese coscurrito, cuando ya termino de comer y me le como solo, lo que es el coscurrito, el pan solo, eso que no me lo quiten. Un besito para todos, adiós.
Yo me lo dejo de postre, también os digo, ¿eh?
¿El coscurrito?
A mí me gusta dejar el coscurrillo para el final. A veces llega mi hijo y me lo quita y vamos. Mira que mi hijo, si no...
Y la dieta que no se quita el pan va bien, ¿eh? Esa va bien.
Te puedes quitar el postre, te puedes quitar el dulce, pero el pan yo tampoco me lo quito.
Jimeno,
¿eh? No
compensas, pan. Compensas con otras cosas.
Ese pinchito de tortilla, ¿qué sería sin su pan correspondiente? Es que la vida no es la misma sin pan.
Totalmente. No es solo dieta. Bueno, enamorados del pan hasta este punto.
Pues en mi casa el pan es el top, hasta el punto en que mi hermano se parte... la barra de pan por el medio y con una cuchara vacía las migas, coge el plato de lentejas, por ejemplo, y rellena el bocadillo con
no.
Espagueti o con las albóndigas.
Espagueti y albóndigas.
Se lo come.
espaguetis o albóndigas en una barra
esto
que le
no
quitas
sé si lo
la
vamos
miga.
A poder superar.
Eso es un ideazo, ¿eh? Esto deberíamos comerlo, ¿eh?
Hoy viene la nutricionista, nuestra Elisa Blázquez, a ver qué piensa de estos bocadillos.
Tiene que estar poniéndose ya, vamos.
Fino. ¿Los espaguetis en el pan?
Sí.
Y toma ya hidratos
y
a tope.
Lentejas, y
a
las lentejas la dentro del pan, me encanta.
¿Las albóndigas? Sí, pero ¿quién sabe que es capaz de masticar
las albóndigas? Yo creo que tiene que estar bueno, ¿eh?
Mira, voy a decir una cosa.
Sí, 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 sí. Tiene que estar bueno.
Atención a una receta muy breve, ¿eh? El liquidillo que queda de las gambas a la plancha.
Sí.
Le echas un chorretón de limón.
Sí.
Eso, le pasas el pan por encima. ¡Oh!
Y se te saltan las rimas.
Eso es un canapé. Que prefiero eso al plato de gambas. Yo voy cogiendo los culines de la gente según lo va dejando.
Yo prefiero la gamba, pero bueno, habrá que probarlo, a ver. Oye, mira qué variedad también tan rica.
No sé comer sin pan. Soy de un pueblo que se llama Mataporquera y allí tenemos dos panes muy buenos: el pan de olea, pan de pueblo, pan de masa madre y el pan de Orzales, que eso ya es bueno para echarte a llorar. ¿Que si lo he hecho en casa? Sí, tengo una hija de 9 años, lo hemos hecho alguna vez en casa. El sabor no era malo, no voy a decir que era el mejor tampoco, no vamos a tirarnos el pistojo, pero la textura no quedó buena, no quedó tostadito, no quedó crujiente. Si a mí eso me lo ponen habitualmente en la panadería, no lo compraría.
Bueno, pero lo intento.
Claro,
intento
que
hacer
sí.
pan.
Sí, sí.
Es que no es fácil, no tiene que ser, ¿eh? Yo nunca lo he intentado, pero bueno, todo es ponerse.
Si el pan quemado está bueno también.
El pan quemado. Bueno, y en definitiva, el placer de comer pan. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo.
Buenas tardes, gente. ¿Sabéis aquello de si solo pudiese llevarme un alimento a una isla desierta, qué sería y tal? En mi caso sería el pan, porque creo que no hay cosa más rica. Yo solo lo como cuando paso tiempo con mi madre, porque a ella le encanta y así que no pasa un día sin pan. Pero claro, cuando yo estoy un tiempo con ella, pues inevitablemente engordo. El pequeño placer del pan tiene su castigo.
Tiene su castigo.
Claro.
Luego, claro, es que hay panes que tú los ves y te están llamando. Te dicen, ven y...
Y ese olor del horno. Bueno.
Efectivamente, ven y cómeme.
El último descubrimiento fue precisamente esta mañana que llego a un bar y encima del mostrador, de la barra, veo una hogaza que tiene... Vamos, un aspecto impresionante. Y le pregunto y me dice, es de la panadería de Montejos del Camino. Y lo probé y vamos, si la pinta era buena, el sabor ya ni os cuento. Pues nada, a seguir, como decimos por aquí, mojando mullegos, con buen pan, buenas salsas y feliz otoño.
Ay, qué bien. Pues nada, pues mira, tendremos que ir a León a comprar pan.
A mojar muñegos.
Exactamente, a mojar o a lo que se tercie.
Bueno, nos cuentas, si eres muy panero, cómo te gusta el pan,
sí.
con qué lo acompañas, en qué teléfono.
Venga, y si haces pan también, 607-150602.
Oye, que nos llaman también, por ejemplo, de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, el pueblo de los panaderos, que nos cuenten historias de pan, por ejemplo.
Qué rico todo, oye.
Seguimos en la tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Con el lema Id e invitad a todos al banquete, la Iglesia celebra el Domingo Mundial de las Misiones. Desde la Catedral de Córdoba, Santa Misa del Domo. El domingo 20 de octubre, a las 12 de la mañana, en 13.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Quiero estar una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía. Una vida contigo.
Una vida contigo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el lema Id e invitad a todos al banquete, la Iglesia celebra el Domingo Mundial de las Misiones. Desde la Catedral de Córdoba, Santa Misa del Domo. El domingo 20 de octubre, a las 12 de la mañana, en 13.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios y en Obramat.es, donde compran los profesionales.
En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
¡Esa nevera está demasiado fría!
¡Lavadora mejor en modo eco!
Es el equipo ahorro.
¡Termostato regulado!
¡Listo!
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar.
En Carrefour sabemos que el sabor es importante y que cuando viene de cerca, sabe mejor. Por eso, nos comprometemos a que el 90% de frutas y verduras sean de origen nacional. Como nuestros limones por solo 1,53€ el kilo, que vienen de bien cerquita. Act for Food. Todos merecemos lo mejor al mejor precio. Carrefour.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.